de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Bienvenido. Qué alegría poder saludarte, amigo y amiga que está sintonizando Radio Nuevo Tiempo a esta hora. Me alegra poder abrazarte cada mañana con las promesas de Dios y que juntos podamos fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Y esa fe y esperanza es fortalecida a través del estudio de la palabra de Dios y a través de la oración. Cada mañana aquí te invitamos para que juntos podamos orar. Para que juntos podamos escuchar la voz de Dios a través de su palabra y sus lindas promesas puedan abrir nuestros ojos para poder ver la vida de una manera diferente. Y cada día también oramos por ti. Siéntete abrazado allí donde tú estás. Soy tu amigo el pastor Joel Flores y junto a María Belén compartimos este espacio y gracias una vez más por permitirnos entrar hasta tu casa y hasta tu corazón con aquellas promesas divinas. Bienvenido. Bienvenida, María Belén.
Buen día, Pastor Joel. Buen día, amigos. Qué alegría poder estar juntos una vez más, una nueva mañana. Sean todos muy bienvenidos. Recuerden que hoy estamos saliendo en el Facebook. Lo pueden visualizar al Pastor Joel en su reflexión. Y recuerden también que pueden comunicarse a nuestro WhatsApp. Más 5512-98-1510-29.
Así es, puedes entrar en contacto con nosotros ahora mismo, puedes también dejar tu pedido de oración, ahí estamos en Facebook, estamos en YouTube también y estamos listos aquí para poder iniciar esta jornada con mucha esperanza, con mucha fe, abriendo la palabra de Dios. Estamos listos para ello. Antes, como siempre, escuchamos esta linda melodía, no cambies el dial y ya regresamos.
Jesús.
Elijo a Jesús.
Hechos capítulo 15, versículo 4 en adelante, dice así: llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles, ancianos, y les contaron las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló, oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaban, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, que está escrito: después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David, que está caído. Repararé sus ruinas, lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde ese tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, aquellos que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación y de lo ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos muy antiguos tiene en toda ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles, ancianos, hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, Siria, Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido entre de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Así que enviamos a Judas y Silas, los cuales también de la palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más de las cosas necesarias. Primero, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cosas que si os guardasteis, bien haréis, pensadlo bien. Así fueron enviados y descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación y entregaron la carta. Hechos capítulo 15 es realmente interesantísimo. Y vamos a desmenuzarlo aquí. Y vamos a extraer lecciones para nuestra vida, porque la palabra de Dios es un tesoro que nos enriquece. Aquí ocurre un problema. Ya en un programa anterior vimos de que hay algunos perturbadores que fueron a los creyentes que estaban en la iglesia en Antioquía, una iglesia fervorosa, una iglesia unida, y allí dijeron: aquellos gentiles que se han convertido tienen que circuncidarse. Y allí dice una expresión que nosotros tenemos que hacer bien la diferencia. Dice: y guardar la ley de Moisés. ¿En qué consistía la ley de Moisés? No está hablando de la ley de Dios. La ley de Moisés era el conjunto de ceremonias, también dadas por orden de Dios por medio de Moisés, que representaban o simbolizaban el sacrificio de Cristo. Dentro del conjunto de leyes, habían leyes ceremoniales, habían leyes rituales. Un rito que ellos hacían era la circuncisión, quiere decir que eso era una señal entre Dios y el pueblo de Israel. Correcto. Entonces ellos dijeron, si ustedes quieren convertirse al cristianismo, ustedes tienen que seguir siendo circuncidados y continuar allí con las ceremonias. Y allí se armó una discusión. Allí dijeron, vamos a solucionar esto en un congreso, en un concilio. Se reunieron los apóstoles junto con los líderes, porque es así como la iglesia, el cuerpo de Dios. La iglesia de Dios tiene que manejar asuntos donde hay diferentes puntos de vista para llegar a un consenso. ¿Y dónde se reunieron? En Jerusalén. ¿Quién era el presidente? Era Jacobo. Era el pastor que estaba allí en Jerusalén. Y en el año 49 se hace este concilio. Solo que aquí hay un asunto interesante. Están reunidos los ancianos, los apóstoles, para establecer la validez de este concilio. Y entonces se declaró abierta la sesión, aperturada. Dice el versículo 7 que hubo una discusión abierta. Es decir, este es un debate por varios asuntos de la agenda. Obviamente que en un debate hay varios puntos de vista, pero el punto principal era la circuncisión y la ley de Moisés. Otra vez aquí hacemos diferencia, y Lucas hace la diferencia muy explícita aquí en el libro de Hechos, que no está hablando de la ley que Dios escribió, sino la ley dada a Moisés y dada por Moisés, que tenía que ver conjunto de ritos, fiestas y ceremonias. Bueno, el asunto es que la circuncisión era el punto principal, pero habían por lo menos tres puntos de agenda más, que al final del capítulo ya lo está diciendo, o al final cuando ellos escriben la carta, mencionan por lo menos cuatro asuntos. Obviamente la primera era la circuncisión, pero habían tres problemas serios. Y vamos a ver a qué acuerdo llegan. Porque ese acuerdo que ellos toman es válido para todos los gentiles y nosotros pertenecemos a ello. ¿Cómo llegamos a formar parte del pueblo de Dios? Por medio de la fe. ¿Cómo entonces se maneja algunas leyes ceremoniales, leyes antiguas? Cuando hay algunas personas que dicen, las leyes terminaron en la cruz, tenemos que hacer la diferencia. ¿Qué tipo de ley? ¿Ritual, ceremonial o la ley de Dios? La ley de Dios es eterna. Pero la ley dada por Moisés, que tenía que ver con ritos y ceremonias y era sombra del sacrificio de Jesús, tuvieron su fin en la cruz. Y vamos a llegar aquí a analizar por lo menos los cuatro puntos. En primer lugar, vemos la circuncisión, que aquí vamos a explicarlo un poquito mejor. Y en segundo lugar, está allí el asunto de alimentos. Ustedes se dan cuenta, allí finalmente hacen un voto o allí conversan, debaten sobre el alimento. ¿Qué cosa estaban discutiendo? Aquí no estaban discutiendo qué alimento comer y no comer. Hay muchos que por allí intentan interpretar ese texto diciendo, a partir de aquí todo es válido comer. Préstame atención. Tenemos que analizar un poquito el contexto en el cual ellos estaban viviendo. En ese tiempo, en el mundo gentil, había un uso de comercio grande de parte de sacerdotes, estoy hablando de sacerdotes impíos, sacerdotes paganos, que ellos vendían la carne ofrecida a los ídolos. O sea, ellos hacían negocio. Es decir, yo bendigo esta carne que es ofrecida a tal patrón, a tal ídolo, y porque está bendecida y está en nombre del ídolo, yo te vendo más caro. Eso era un negocio redondo para los sacerdotes paganos. Es como alguien que hoy día intenta vender un agua bendita, intenta vender un aceite bendito, un retazo bendito. Eso es totalmente fuera de lugar. Entonces, mira, ellos vendían carne ofrecida a los ídolos. Y claro, ¿cuál era el temor? Que esto fue un punto de agenda también. Algunos temían que aquellos cristianos que venían del mundo gentil continuaran con esa práctica de comer carne sacrificada a los ídolos. Y pensaban que de esa manera van a honrar a los ídolos. Entonces dijeron, si estos ya vienen aquí a convertirse o se convierten al cristianismo, ¿van a seguir con esa costumbre de poder comprar carne consagrada para los ídolos? Luego Pablo nos va a explicar mucho mejor en una de sus cartas que a los ídolos no tienen valor, etcétera, etcétera. Pero aquí el punto era, ¿cuál es la posición allí? Eso es otro punto. Tercer punto era de comer carne de animales estrangulados. Fíjate una cosa que aquí en el debate, en la discusión que ellos tienen, los judíos lo tenían claro el asunto. Y la orden era de que ellos no podían comer carne de animales ahogados o cuando no hacían desangrar completamente al ser humano porque se considera pecaminoso comer la sangre de los animales. En cambio, los gentiles, ¿qué cosa hacían? Ellos recogían la sangre de los animales sacrificados a los ídolos y lo comían. Ojo, nuevamente aquí el asunto era idolatría. Mientras que el judío no comía la carne con sangre, el gentil, ¿qué cosa hacía? Agarraba la sangre y lo comía porque estaba sacrificada allí a los ídolos. Y obviamente esto creaba un problema de salud. Esto va más allá de una visión cristiana, de una visión religiosa. Esto creaba problema de salud y era un problema también de relaciones entre los que comían sangre y los que no comían. Ahí está, segundo punto, tercer punto de agenda. Cuarto punto de agenda que era lo más terrible. Y era la conducta moral de aquellos que se convertían al cristianismo. ¿Cuál era el problema? Resulta que las personas en ese tiempo tenían un culto muy extraño. Ese culto basado a sus ídolos de metal, a sus ídolos de madera, a sus ídolos de yeso, a los ídolos paganos, estaba relacionado mucho con la relación sexual, pero una relación inmoral. Incluso los adoradores tenían relaciones sexuales con las sacerdotisas. Sacerdotisas de aquellos ídolos, obviamente, paganos, esos ídolos hechos por mano de hombres. Imagínate la inmoralidad. Por ejemplo, la diosa Diana, Artemisa y otros dioses eran totalmente inmorales. Cada vez que ellos iban a hacer sus cultos, ellos practicaban orgías, incestos, promiscuidad. Y ellos lo que creían era que sus dioses hacían esas prácticas y obviamente si sus dioses hacían esas prácticas, ellos estaban permitidos para poder hacer. Entonces la pregunta era, ¿qué va a pasar con aquellos que vienen de ese mundo? Con aquellos que están acostumbrados a ese tipo de adoración. ¿Cómo van a adorar ahora dentro del cristianismo? ¿Ellos van a seguir con su conducta inmoral? Ah, buenos puntos, ¿verdad? Aquí no se está discutiendo el asunto, la ley que Dios escribió es válido o no. No se está discutiendo ese asunto. Está discutiendo leyes ceremoniales, rituales y prácticas paganas de los gentiles que ahora se convertían al cristianismo. Que obviamente el debate fue intenso, claro, intenso, pero hubo tiempo suficiente para todos. Todos expresaron sus ideas, nadie fue silenciado, pero finalmente, cuando ya todo está tranquilo, llega allí el turno de los líderes, ¿verdad? Porque primero están todos los representantes hablando y ahora cada uno empieza a argumentar y obviamente Lucas no nos cuenta la discusión exacta o todo lo que ellos dijeron. Sin embargo, allí vamos a la decisión final. Y la decisión final está entre Pedro y Jacobo. Qué interesante. Pedro, obviamente que Pablo aquí habla porque fue delegado, Pablo con Bernabé. Pedro se levanta y ¿cuál es su argumento? La experiencia que él tuvo. Y dijo, miren hermanos, y él contó la historia que en Hechos 10 nosotros ya vimos. Un día yo tuve un sueño, Dios me dice, todo animal tienes que matar y comer. Yo le dije, Señor, ¿cómo? Esto es inmundo. Y luego apareció la familia de Cornelio, yo le di el evangelio a ellos y el Espíritu Santo me dijo, no llames inmundo lo que yo limpio. Es decir, aquí no estaba hablando de qué comer y qué no comer, estaba hablando de qué, de los prejuicios que tenían los judíos contra los gentiles, que ellos llamaban inmundos a los gentiles. Entonces dice, nosotros ya no podemos hacer una distinción entre nosotros y ellos, porque es más, el Espíritu Santo que nos fue dado a nosotros también les fue dado a ellos. Entonces el argumento es fuerte, dice, Dios los aceptó. Entonces, ¿qué más? Nosotros no somos nada para impedir, en primer lugar, que ellos formen parte de la iglesia cristiana. Ahí está el argumento sólido para decir, ellos son bienvenidos, porque ahora no existe ya un privilegio exclusivo para el pueblo de Israel. Ahora todos los que creen por la fe en Jesucristo forman parte de la familia celestial. O sea, el asunto ahí está claro. Nadie le contradijo, ¿verdad? Ahora, luego, obviamente, empieza a hablar Pablo y Bernabé. ¿Qué cosa cuenta Pablo y Bernabé? Pablo y Bernabé cuenta las historias y las maravillas que Dios había hecho mientras ellos predicaban a los gentiles. Imagínense aquella historia, aquel relato de las maravillas que Dios había hecho. Y esa es la contribución, porque ellos fueron los misioneros enviados allí para poder abrir las puertas para que los gentiles o aquellos que no pertenecían al pueblo judío puedan aceptar a Cristo. Y así la iglesia estaba creciendo. Y ellos como delegados allí dieron también su informe. ¿Y quién fue el último en hablar? El último en hablar fue el presidente. Ah, fíjate una cosa. El presidente no fue Pedro. No. Algunos que dicen que Dios lo instituyó allí a Pedro como el primer representante. Entonces la pregunta es si Dios lo instituyó así porque, o que algunos dicen Jesús lo instituyó cuando dijo te daré las llaves y todo. No está instituyendo sobre Pedro, está instituyendo en sí sobre la iglesia. Y la iglesia lo instituyó Cristo sobre él mismo, la roca eterna, no sobre alguien falible. Pero aquí el asunto, mira, ve, quien preside este concilio en el año 49 no es Pedro, es Jacobo. Él es el presidente. Y cuando Jesús le dice a Pedro, te daré las llaves significa autoridad. Y Pedro tuvo la autoridad para que en el Pentecostés predique el evangelio. Más de 3,000 personas fueron bautizadas y entre ellos habían gentiles. Es decir, se abrió la puerta, tuvo la autoridad. Y de allí cuando Pedro fue a visitar a Cornelio y su familia, él tuvo la autoridad para abrir la puerta de salvación, la oportunidad de salvación para los gentiles. Eso significa te daré las llaves. Ahora, aquí, ¿quién preside este concilio? ¿Quién es? Es Jacobo. Jacobo era el presidente, más el presidente de este concilio. Algunos dicen que era el hermano de Jesús, obviamente. Piensan que es él, ¿no? Pedro o Santiago, el hermano de Jesús, era el líder de la iglesia allí en Jerusalén. Y él con total prudencia, él dirige este concilio. El que preside, coordina, integra, no dicta, no impone. Y él recogió todos los argumentos y él se levantó y dijo así, hermanos, escuchadme. Y él dijo así, Simón nos ha contado cómo Dios desde el principio tuvo bien a elegir entre los gentiles. Punto final. Eso es indiscutible. Y ya no había discusión sobre ellos. Ellos estaban integrados ya a la iglesia cristiana. Y número dos, él cita las palabras del profeta Amós. Cuando dice que el evangelio tiene que llegar para ellos, ya desde tiempos muy antiguos. Finalmente, con ese argumento, basado incluso en la palabra de Dios, viene la propuesta y viene la consideración. Y mira cómo toman allí un acuerdo simple, sencillo y claro. Claro, claro, muy claro. ¿Cuál fue el acuerdo? La propuesta fue, uno, que los gentiles se abstengan de todo lo que esté contaminado para los ídolos, porque ese era un punto de agenda. Correcto. Si esto causa discusión, absténganse. Número dos, se abstengan de la inmoralidad sexual. O sea, si ustedes vienen con esas, sabiendo que esas costumbres eran allá, eso era su vida antigua. Ahora, por favor, la inmoralidad no existe dentro, esas prácticas inmorales no existen dentro del pueblo de Dios. Número tres, que se abstengan de poder comer carne de animales estrangulados o allí bañados en sangre. Eso también es un voto aquí. Que no coman la sangre. Punto final. Y fíjense, allí ellos hacen una carta. Y esa carta es enviada por medio de Pablo y Bernabé para Antioquía, pero no solamente por ellos dos, sino que también se elige a Judas, ¿verdad? Y Silas. Judas es aquel que tiene por nombre Barsabás. Y allí también está Silas. Silas probablemente sea la abreviatura de Silvano, que más tarde acompañaría a Pablo en uno de sus viajes misioneros, a lo cual Pablo llamaría el hermano fiel. Ellos escriben allí la carta de una forma breve, directa, sin dejar dudas. Les dice quiénes son los que toman esta decisión, quiénes son los representantes, y les dice, por si acaso alguien piense, ah, Pablo y Bernabé, como fueron delegados, ellos manipularon. No, le estamos enviando dos hombres, aparte de Pablo y Bernabé, ¿para qué? Para que ellos digan que todo este acuerdo es real. Y allí ellos llegaron a la conclusión. Número uno. En cuestión a la circuncisión, no se debe obligar a los gentiles a circuncidarse. ¿Por qué razón? Porque eso era una señal del pacto que Dios estableció con Abraham. Solo que con Cristo ese pacto se renueva mediante la fe. Número dos, la obediencia a las leyes ceremoniales que tienen que ver con ritos y con ceremonias no eran más necesarias. porque incluso las ceremonias eran una carga para el pueblo judío. Dicen, es una carga tan pesada que ni siquiera podemos llevarla. Aquí no están diciendo la ley de Dios, la ley que Dios escribió con su propio dedo ya no sirve. No, está diciendo el conjunto de ritos y ceremonias que apuntaban el sacrificio de Jesús. Y me encanta cómo termina. Y dice, nos ha parecido bien. ¿Quién es el que está dirigiendo todo? Al Espíritu Santo y a nosotros. ¡Qué lindo! Este es el acuerdo que nosotros hemos tomado. Lo presentaron allí a la iglesia y allí dijeron, hay algunos que han salido de nosotros sin autorización, perturbando, porque Dios, el Satanás siempre va a levantar perturbadores. Personas que van a intentar desviar la belleza y la pureza de la doctrina para poder colocar cosas innecesarias. Y te das cuenta aquí, el asunto es tan claro. Y aquí finalmente dice, no, ustedes no tendrán una carga más como los judíos aquí llevan, de circuncisión, de fiestas, de ceremonias. No, ¿por qué? Porque ahora en Jesús todos podemos formar parte de su familia mediante la fe. Pregunto, ¿eso anuló la ley de Dios? No, porque la ley que Dios escribió con su dedo es una, y la ley que Moisés dio sobre ritos y ceremonias es otra. La ley de ritos y ceremonias y la ley de la circuncisión quedó en el pasado. Ahora, por fe, obedecemos a Dios, amamos su ley, seguimos siendo obedientes, pero sin ya ritos y ceremonias o circuncisión que antes era señal en el Antiguo Testamento. El asunto quedó tan claro. La carta llegó y todos se alegraron. ¿Qué te parece? ¿Qué lecciones podemos aprender de una historia así como esta? Pues hay muchísimas, pero ahora quiero resumir esto de una manera sencilla, así. En primer lugar, todo problema que pueda surgir en cualquier lugar tiene una solución. Y la solución es sentándose para poder dialogar. Tener puntos de vista diferente no es pecado, no es malo. Eso está bien porque amplía nuestra visión e incluso fortalece la unidad. Y allí todos llega a un acuerdo, llega a un consenso. Cuando hay algo que no está claro, es momento de poder hablarlo. Poder hablarlo, sentarnos y conversar. Así se solucionan las cosas. Número dos, las decisiones tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo. Ellos terminan diciendo, ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Y cómo el Espíritu Santo está en nosotros entre la reunión? Cada vez que nos sentamos para conversar algo, para dialogar, para poder abrir la Biblia, para poder discutir, tenemos que orar. Ah, la importancia de la oración. Porque es el Espíritu Santo quien guía las decisiones, quien ilumina. Y cuando Él lo hace, todo está correcto. Número tres, hay cosas que obviamente hoy, dice, ya no son necesarias practicarlas, que tiene que ver con un conjunto de leyes ceremoniales y de rituales, que eso era la señal distintiva de los judíos. Pero ahora no son necesarias porque por medio de la fe nosotros formamos parte de la familia de Dios. Esto no excluye la ley dada por el propio Dios. Y aquí dice, la ley dada por Moisés, que era leyes, ritos y ceremonias, que era punto diferente totalmente. Y la lección más importante aquí, tú y yo tenemos el mismo privilegio y tenemos la misma bendición de hoy poder formar parte de esa familia espiritual. Por medio de la fe al aceptar a Cristo, nosotros podemos formar parte de la familia de Dios. ¿Sabes qué cosa es linda? Eso no excluye que hay cosas que tenemos que abandonar. Recuerda que entre las decisiones que se tomaron es, deja la inmoralidad, deja aquello que te perjudica la salud, que esos son los principios establecidos. Deja aquellas cosas que no tienen nada que ver con tu relación con Dios. Aquellas prácticas que antes hacías, ya no debes practicar porque aquel que está en Cristo es nueva criatura. Es una persona transformada, guiada por su Espíritu. Y ese es el mayor privilegio y la mayor bendición. Marcar la diferencia. No porque tú te crees superior a los demás, sino porque Dios hace ese cambio en tu vida. Y Dios lo quiere hacer ahora en ti. Y vamos a pedir que el Espíritu Santo pueda colocar esta verdad en nuestro corazón y que podamos vivir un cristianismo auténtico, real, fiel, de lealtad, de fe, de obediencia, de armonía con los principios eternos. ¿Estás dispuesto? ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Coloca aquí en un comentario si estás en una red social diciendo, yo acepto el plan que Dios tiene para mi vida. Yo entrego mi vida a Jesús. Yo quiero ser nueva criatura. Que Dios pueda colocar su voluntad en mi vida. que no sea mi voluntad, que la que yo hago sea la voluntad de Dios, aquello que nos guste hacer. Oramos juntos. Querido Dios, colocamos nuestra vida en tus manos. Y gracias porque a través de tu palabra comprendemos lindas lecciones para nuestra vida. Gracias porque queda muy claro para nosotros cómo cada parte de tu palabra es un tesoro que nos enriquece nuestra fe, abre nuestros ojos una visión diferente. Podemos ver mejor las cosas espirituales y podemos aceptar tu voluntad en nuestra vida. Hay tantas personas que hoy están abriendo su corazón, están pidiendo que el Espíritu Santo pueda guiar sus decisiones en este día. Mas también pedimos tu abrazo, pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos abrace, nos ayude, que tu palabra cada día en las promesas que tiene para nosotros pueda quedar grabada en nuestro corazón, podamos enfrentar cada dificultad, puedas consolar a aquellos que están necesitando de consuelo, puedas ayudar a aquellos que necesitan hoy con urgencia algún tipo de ayuda. Conoces cada necesidad, conoces cada problema. Nos colocamos en tus manos para ser abrazados por tus promesas, para ser guiados por tu Espíritu. Coloca tu palabra en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.
Donde todo parece hundirse y mi fe se desvanece, parece rendirse. Una pequeña luz se va gigantando. En un principio es pequeña, luego lo cubre todo. Como cristianos tenemos una promesa, no nos abandonará nuestra fortaleza. Los ejércitos del cielo ya están en camino. Solo es un poco más, ya viene mi auxilio. Voy a ser fiel a mis principios, nada me hará cambiar mi fe, pues elegí servir a Cristo, me va a respaldar con su poder. Nada me hará cambiar mi rumbo, a mi fe no desistiré, y en los momentos de angustia a Cristo me aferraré. Elegí servir a Cristo, me va a respaldar. ser fiel a mis principios, nada me hará cambiar mi fe. Pues elegí servir a Cristo, me va a respaldar con su poder. Nada me hará cambiar mi rumbo, a mi fe no desistiré. Y en los momentos de angustia, a Cristo me aferraré.
Estás escuchando Hablar con Dios.